Este sigue siendo el sonido de muchas carreteras en España y ya van 9 días. El claxon, las bocinas de los camiones que se acumulan unos tras otros en polígonos, salidas de las ciudades, puntos clave. Algunas asociaciones que ayer alcanzaron el acuerdo de ayudas con el gobierno hoy han decidido parar también por falta de detalles. Juan José Gil es secretario general de FENADISMER.
Bueno, de hecho ya lo anunciamos ayer en el Ministerio, a la ministra tanto de Transportes como a la de Hacienda como a la de Economía. Nosotros ayer tuvimos una asamblea por la tarde y la mayoría de nuestras asociaciones territoriales acordaron sumarse al paro y por tanto efectivamente estamos en paro.
A medida que la gente se suma a la causa, el tema se va poniendo más serio, más todavía. La última hora pasa por las grandes empresas de alimentación que amenazan con parar si no hay una solución pronta. Hablan de problema de Estado. Danone decidirá en las próximas 24 horas si suspende la producción en 7 plantas. El transporte de viajeros también se manifestará el domingo en Madrid. Lo harán taxistas, ambulancias, conductores de autobuses no regulares. Hasta las grúas de auxilio en carretera se han sumado a la huelga. Como se ve, todos de ultraderecha. Rafael es camionero autónomo en Madrid y también ha decidido parar.
En marcha seguiremos hasta que la ministra nos llame para negociar y esperando estamos. Mi situación, tengo un camión y bueno, pues llevo 2 semanas parados porque el problema que tenemos es que aunque queramos trabajar, no podemos trabajar porque estamos a pérdidas.
Más de una semana de paros en las que se han comenzado a ver estanterías vacías, pescaderías con poco género, escasez de productos frescos. A esto hay que sumar la histeria colectiva. También tenemos lo nuestro, aquellos que se pasan de previsores. Manolo ha ido a hacer la compra hoy en Bilbao.
Pues aquí en Bilbao estamos ya sin leche, sin huevos. Pues yo sigo cogiendo de más, porque tengo un pequeñajo y bebe mucha leche. Y leche tengo ya 15 litros, solo dan 2 litros en las tiendas, donde las hay, claro, muchas no hay. Y huevos, pues tengo 3 o 4 docenas. Habrá que ir cogiendo, que por si acaso.
9 días desde que estalló esta crisis. Todo empezó con una plataforma de pymes y autónomos que se ha ido extendiendo. El anuncio del gobierno de 500 millones de ayudas al gasoil profesional parece insuficiente y hoy la cascada de asociaciones y empresas que deciden parar se ha hecho más evidente. ¿Qué va a pasar? ¿Sufriremos claramente el desabastecimiento? ¿Habrá paro generalizado esta semana? ¿Y Europa qué? En los próximos minutos vamos a intentar responder a estas preguntas. Como te digo, fue una pequeña plataforma, en teoría, quien pretendió la mecha. Una asociación formada por 4.000 autónomos, empresas, pymes. A ellos los 500 millones del gobierno tampoco les convencen. Así lo ha dicho aquí en Herrera en COPE su presidente, Manuel Hernández.
El paro se mantiene porque no hay ninguna solución que dé lugar a desconvocarlo. Esto es subvenciones, como bien buscan siempre los grandes, para repartírselas entre 4. A nosotros, en todo caso, llegarían unas migajas y no dan ninguna solución ni esperanza a nuestro problema.
Cuando la plataforma convocó los paros, pocos sospechaban que esto podría generalizarse. La cosa se puso más seria cuando la patronal láctea anunció que cerraba sus fábricas. Sin camiones no podían dar salida a la leche, así que muchos ganaderos se han visto obligados a tirar el producto, tirarlo directamente por las alcantarillas. Es el caso de David, un ganadero de Coruña.
Solo por tirar la leche, pues andamos sobre unos 500, entre 500 y 600 euros al día, en nuestro caso, porque esta es leche ecológica, pero claro, los piensos al mismo tiempo son muchísimo más caros, las vacas comen todos los días, entonces el gasto es mayor incluso.
Lo mismo ocurrió con la flota pesquera, que aún permanece amarrada en el puerto. A ellos les afecta por partida doble. No tienen camiones, pero tampoco pueden pagarse un combustible a precios prohibitivos. Eduardo trabaja en la lonja del puerto de Lugo.
Sí que va a haber problemas porque es que yo no saco pescado, Burela no saca pescado, Vigo no saca pescado, Coruña no saca pescado, Ribeira no saca pescado. ¿De dónde sale el pescado? Si nosotros tenemos, entre todos nosotros tenemos por lo menos el 80% o el 90% de toda la capacidad de pesca española.
Son muchísimos los sectores afectados y no se sabe bien dónde puede terminar esto. El gobierno mantiene negociaciones para intentar paliar esta crisis con el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Su presidente es Carmelo González. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué lectura hacemos? El hecho de que ayer algunos que en teoría habían llegado a un acuerdo, pues hoy están parados. ¿Esto cuál es la deriva? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, relativamente es complicada. Es complicada y no sé la solución cuál va a ser. seguir negociando por nuestra parte, porque estamos negociando por los intereses de una serie de empresas a las que representamos y por ellas tenemos que continuar buscando soluciones en un momento crítico para nuestro sector. Pese a lo que se aprobó en diciembre, refrendado el 1 de marzo por un Real Decreto, es un momento excepcional el que vivimos por el incremento del coste del combustible. Y en defensa de nuestras empresas es por lo que estamos peleando dentro del Comité Nacional, con el objetivo de que haya medidas concretas que nos ayuden a mantener a las empresas en pie. Evidentemente, el Ministerio no ha concretado cómo van a ser esas medidas. Es lo que estamos a la espera y es el voto de confianza, porque no nos quedaba quizás otro remedio que esperar al viernes. No quisiéramos esperar al viernes, pero es lo que al final conseguimos ayer en tarde.
Bueno, ya mañana el miércoles. En fin, ¿teméis que España se pare por completo, que pueda haber un colapso en la cadena de distribución y, por lo tanto, de suministros?
Desde nuestra asociación, en la que represento, que es CTM, y ya dentro del Comité Nacional, lo que pretendemos es no parar. Nos gustaría seguir manteniendo la libertad de poder seguir trabajando. Bien es cierto que se está poniendo complicado, se está poniendo difícil. Pues bueno, porque también entendemos que hay otros compañeros en este viaje pues que tienen su derecho a reclamar lo que entienden justo, pero nosotros también queremos reclamar el derecho a trabajar. Si las cosas se complican, evidentemente puede haber un problema que esperemos que no se cumple, que no se produzca, perdón, por el bien del país. Todos estamos interesados en que no se paren las acerías, que también tienen sus problemas eléctricos, que no paremos nosotros, porque no podemos seguir trabajando con el precio del combustible como está. En definitiva, son muchos sectores, no solo el nuestro, son muchos sectores que están en una situación crítica. Confiemos que se pueda llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todos y que con las medidas aprobadas, como digo, en el Real Decreto de marzo, más lo que podamos conseguir finalmente en ajuste del precio del combustible, podamos continuar rodando todas las empresas de España.
Cuando antes Carmelo me comentaba que es un voto de confianza para lo antes posible, ¿hasta cuándo puede durar ese voto de confianza?
Bueno, el voto de confianza, esta mañana me decían que era iluso, que no se podía confiar en este gobierno. Bueno, yo no voy a entrar en cuestiones políticas porque ahora, en nuestra opinión, se está politizando nuestro sector y no estamos ni para un color ni para otro. Queremos trabajar y ganar como empresa que somos. De alguna manera, el voto de confianza a priori se termina el día 25, viernes, a las 10:30, que ya hemos sido convocados por el Ministerio. Ahí terminará, en mi opinión, el voto de confianza. Si no tenemos medidas concretas, como ya han hecho otros países, el trabajo que tenía que haber hecho el Gobierno, el Ministerio en concreto, el que proceda, es saber ya en estos momentos si van a dar 2, 27 o 40 o los céntimos que sean o de la manera que sea a cada litro consumido por los profesionales. Lo ha hecho Francia, lo ha hecho Portugal, lo ha hecho Italia. Ya lo saben, aunque se vaya a aplicar en la misma fecha, probablemente el 1 de abril, en todos los países. España o ha hecho el trabajo y no nos lo dice o algo no está funcionando. Necesitamos medidas concretas para saber exponerlas también a los asociados, ¿no? Esto de los 500 millones nos puede hacer mucho o poco, no sabemos.
Llegados a este punto, y visto desde fuera, yo soy más que un mero observador y un consumidor de todo lo que transportáis, ¿no había Correcto. Que admitir en esa mesa de diálogo a los convocantes hasta ahora, al resto de asociaciones, no solo a vosotros? No tiene sentido, visto desde fuera, insisto.
Bueno, visto desde fuera, pues puede ser correcto. Yo no soy quien, o no somos quien, para decir si se debe llamar al señor Hernández o no. En nuestra opinión, el Comité Nacional es un órgano de consulta del Ministerio, legalmente constituido, democráticamente constituido, y es el que desde siempre, y está en la reglamentación, en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, está definido como tal, es el órgano de consulta. Esta plataforma, muy probablemente, podría haberse presentado con sus tarjetas de transporte, las que representen, las 4.000, las 5.000, las que sean, lo desconozco exactamente, presentarse para estar presente en este Comité Nacional y exponer sus pretensiones lógicas o razonables, no lo sé, dentro del comité. No lo está haciendo así. De ahí que igual el ministerio pues esté no considerando la conversación o poder entablar conversaciones con esta plataforma. El comité, desde luego, va a seguir negociando porque está en su labor y en su obligación.
Pues más nos valdría a todos que alguien convocara a alguien, porque al final la plataforma con 4.000, la que ha empezado a montar, es la que es. Así que yo creo que es por el bien de todos que alguien negocie, que se siente y que busquemos una solución, porque esto no hace más que empeorar. Seguiremos.
Bueno, efectivamente, estoy de acuerdo con usted.
Seguiremos atentos. Carmelo González, presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera. Gracias, suerte y ánimo.
Muchísimas gracias. Adiós, buenas noches.
Chao, chao. Adiós. El gobierno espera, y al parecer no es algo casual. El Consejo Europeo se reúne a finales de esta semana. Sánchez quiere seguir su línea, pero si miramos, como comentaba Carmelo, a nuestros vecinos, muchos ya han tomado medidas o al menos han dado más detalles de sus planes. Empezamos por Francia. Nekane Fernández, hola.
¿Qué tal, Ángel? El modelo francés es similar al español. De hecho, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, asegura que nuestro plan está basado en ellos. Pero lo cierto es que ellos han dado más detalles y han conseguido parar la huelga que estaba convocada. A los 15 céntimos de rebaja en los combustibles para todos los consumidores se suman 400 millones de euros en ayudas directas al transporte. Cada autocar va a recibir 1.000 euros, cada furgoneta 300 y en el caso de los camiones podrían llegar a los 1.300.
En Portugal, nuestros otros vecinos.
Pues ellos ya habían tomado medidas para abaratar el combustible, habían optado por bajar impuestos, es algo que se ajusta cada semana en función del precio, pero es que a estas hay que añadir también una rebaja de hasta 30 céntimos por litro en el caso de los transportes. El gobierno dice que es un apoyo que cubre la mitad de su consumo medio en los próximos 3 meses.
En Italia, Nekane, ellos anunciaron el pasado viernes su segundo paquete de medidas para atajar la crisis. Y es en ese paquete donde se incluyen los descuentos de combustible.
A esos casi 6.000 millones de euros del primer paquete se suman las medidas anunciadas ahora. Se van a reducir los impuestos especiales sobre gasolina y gasoil, de forma que el precio del litro baja unos 25 céntimos. Y a esto se suma la ayuda a las empresas de alto consumo y también los bonos sociales, tanto de luz como de gas.
Hablar de paros, huelgas prolongadas en el transporte es hablar de riesgo de colapso. Si la cadena de suministro y distribución se altera, todo se complica. Hay problemas de abastecimiento en productos frescos, envasados, lácteos, incluso sanitarios. Cierre de gasolineras por falta de combustible, complicaciones en bares y restaurantes, no se produce leche y los barcos pesqueros permanecen amarrados. Juan tiene una marisquería en Galicia.
Cambiar las cartas todos los días es un problema grandísimo. Entonces, que cuando llegue un cliente le dice, mira, tengo esto, tengo lo otro, y tienes que decir el precio, aunque al cliente se le moleste. Pero es que no es problema nuestro. Nosotros estamos incluso hasta perdiendo dinero, porque nos da vergüenza. No tengo ese producto, y ese producto está súper caro.
Si miramos a la industria, la situación es igual de complicada. Las empresas siderúrgicas, por ejemplo, alertan de un impacto de máxima gravedad. Andrés Barceló es el director general de UNESID, la Unión de Empresas Siderúrgicas.
La industria está siendo afectada poquito a poquito, pero hasta la paralización total, por la dificultad de que entren suministros, por la dificultad de evacuar residuos y, desde luego, por la práctica imposibilidad de servir material a nuestros clientes. Tenemos un problema serio y gordo. Están parando el país.
Está claro. Si los materiales no llegan, la actividad se paraliza. Es muy sencillo. Así sucede también en la construcción, ni que decir tiene sector más que clave. El problema de la huelga se suma a la crisis energética y a la falta de materias primas. Tres patas, como digo, claves. Pedro Fernández es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Don Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
No sé por dónde empezar, Pedro. Si por el tema de las materias primas, que esto ya viene de lejos, si por la crisis de energía con los costes que todo eso supone, o ahora la huelga de transportes. Empezamos a analizar cada problema por el orden que consideres, Pedro.
Pues los problemas son cuatro. Uno es desabastecimiento, viene tarde y viene mal. Otro es el incremento de precios, que viene a un precio desorbitado y que en muchas ocasiones es muy difícil trasladarlo a lo que es la obra. Y después estamos viendo que el precio de la energía se nos ha disparado, que en muchas ocasiones supone el 30% del coste en una obra, el coste de la energía, y nadie revisa el coste de la energía. Y eso, ese diagnóstico, viene del problema que tienen los transportistas. El mismo problema de energía que tiene la construcción, principalmente con electricidad e hidrocarburos, lo tiene, en este caso, los transportistas con hidrocarburos. La forma de parar de los transportistas, de protestar de los transportistas, es parando, y la construcción, en muchos casos, tiene que ralentizar, paralizar o abandonar la obra, porque las cifras no salen.
En el caso del transporte, ¿cómo se está afectando esta última semana?
Pues hombre, las empresas han dejado de recibir materiales como puede ser el acero, eso han dejado de recibirlo, y se está tardando mucho en recibir porque se está ralentizando lo que es cerámicas, ladrillos, hormigón o cemento. Son materias primas que requieren de mucha energía, y claro, esa industria que transforma materia prima en materiales de construcción, por prudencia, tienen que ralentizar las fábricas, porque el poner en marcha hornos o poner en marcha procesos que consumen muchísima energía, lo que puede hacer es que se salgan del mercado. Entonces, por un mínimo de prudencias, tienen que ralentizar su fabricación.
¿Qué consecuencias puede tener esto en las obras que ya están en marcha?
La consecuencia puede ser una ralentización por el tema exclusivamente del transporte. Pero como antes señalaba, el problema del transporte es el tema de la energía, que es el que está teniendo la construcción. Si la energía no se revisa, claro, no está llegando a cero, con lo cual pensemos, por ejemplo, en esas obras ferroviarias que hay que hacer, donde casi todo es acero o cobre, que son las por donde va la electricidad de los ferrocarriles, pero es que también está ocurriendo con el hormigón, el cemento, en el que el precio se está multiplicando. Y como digo, las cifras no salen, es decir, se tiene que buscar un sistema que reequilibre esto, porque si no entraríamos en una espiral bastante mala para la economía.
¿Cómo se traduce todo esto en puestos de trabajo? Yo tengo una obra aquí en la esquina de mi casa, en la acera, y me imagino que si no llega literalmente el ladrillo, el material que están empleando, esa gente, ¿qué hacéis con esa gente?
Pues o ERTES o prescindir de ellos. Cuando por una causa que no es imputable al empresario no puede continuar con la obra, pues en muchos casos habrá que prescindir de esos trabajadores. Y en otros casos lo que habrá es que ralentizar o pasar los trabajadores a expedientes de regulación de empleo, a expedientes temporales de regulación de empleo que hasta ahora el sector de la construcción no los tenía que utilizar, porque en el COVID funcionó razonablemente bien el sector, al estar normalmente al aire libre, pues los trabajadores están separados, pero ahora es que el problema no es el COVID. El problema es que o esperamos a que escampe o vamos a tener problemas. Por eso creemos que las medidas deben ser urgentes, que se pongan en marcha, porque si no el parón de la economía será importante.
¿Se está viendo igual de afectado la obra pública que la destinada a vivienda, la particular?
Vamos a ver, en la obra pública el gobierno sacó un real decreto para compensar el sobrecoste de los materiales, pero se publicó en el Boletín Oficial del Estado justo antes de la guerra de Ucrania. Y ese real decreto no preveía revisar los contratos en la parte de la energía. Claro, ahora lo que le estamos trasladando al gobierno es que la parte de la energía que en un momento dado estaba razonablemente estable, ahora se ha disparado. Y un componente que puede ser, como en muchos casos, el 30% del coste de la obra, porque se repercuten los materiales y porque se repercuten el hidrocarburo que utilizan las grandes infraestructuras, la gran maquinaria, pues eso rompe el equilibrio del contrato. En la obra privada estamos al albur del sentido común. Es decir, si el contratista le traslada al promotor y el promotor ve que evidentemente se ha producido un desajuste gordo en la obra, hay que sentarse y llegar a un acuerdo. Con lo cual, al final, la conclusión de la obra le viene bien tanto al contratista como al promotor, con lo cual tendrán que llegar a un entendimiento.
Visto lo visto en los últimos meses, pero sobre todo en los últimos 10 o 15 días, ¿cuál es la previsión, Pedro?
Pues la previsión, la verdad, es que empezamos, como te decía, con un desabastecimiento, después viene un incremento de materias primas, ahora viene el problema de la guerra y el problema del incremento de la energía, y ahora da miedo. Por eso nosotros creemos que se tienen que adoptar medidas decididas y estables en el tiempo. Es decir, lo que necesita la construcción es certidumbre, porque estamos hablando de contratos de muy larga duración, de un gran importe de ejecución y que, claro, requieren de una certeza en la ejecución de los proyectos, porque vienen los fondos europeos. Es decir, muchas de las obras que se van a poner en marcha vienen de fondos europeos que requieren, primero, de un plazo de ejecución y, en segundo lugar, de buena ejecución. Y o tenemos un nivel adecuado en el restablecimiento del equilibrio de los contratos, o si no, esos contratos pueden llegar a quedar desiertos. Nosotros hicimos en la Confederación un estudio y simplemente consultando a todas las organizaciones vimos que había que teníamos contratos desiertos por más de 250 millones de euros. Y eso era antes de todo esto. Es decir, que ahora cuando ha venido esto, se licitarán proyectos a los que las empresas no podrán ir. Y en ese estudio se apreciaban que eran contratos de 10.000 euros hasta contratos de 38 millones de euros. Es decir, que en muchos casos estamos sacando obra pública cuyo coste no se corresponde con el del mercado. Y si encima la escalada de precios está siendo tan brutal y no tenemos un sistema para poder mitigar esa ruptura del equilibrio económico, el problema puede ser importante.
Para alguien como yo, que sé de construcción, cero, únicamente como usuario o como cliente. ¿Dónde está vuestro gasto en energía, en el combustible de las máquinas y dónde más?
Está en todo. Vamos a ver, el coste para fabricar un ladrillo o el coste para fabricar el hormigón son dos tercios del coste. Es decir, un horno de una ladrillera o de una fábrica de cerámica no puede apagarse nunca. Y esos macrohornos están encendidos de manera continua con gas. Eso se está disparando. A eso tenemos que unir, por ejemplo, el precio del betún asfáltico, que está hecho con petróleo. Que el betún asfáltico es lo que se pone en las carreteras y en las calles para hacer el betún. A eso le puede sumar la dificultad que estamos teniendo con el tema del acero y que están subiendo el precio, por ejemplo, de bañeras e inodoros. Y después ya es la gran maquinaria de obra pública. Es decir, siempre que vemos una gran obra pública, vamos a ver maquinaria extraordinariamente grande, pero que también es muy consumidora de hidrocarburos. Y mucha maquinaria también es eléctrica. Entonces, el coste se está disparando de una manera especialmente sensible.
En toda la cadena del sector, que encima
es en lo peor. Toda la cadena.
Claro. Y la última, si sumamos la crisis del transporte, la carencia de materias primas, la energética, todo el aumento de gastos, una casa que yo tenía presupuestada en un precio o que me iban a vender por una cantidad, ¿va a costar más cuando me la entreguen? ¿Va a costar más esa obra pública de cuando se licitó?
Pues si me hablas de una casa tuya, en este caso hicimos un estudio antes de la crisis de Ucrania y las obras solo por el desabastecimiento y el incremento de coste habían subido un 22,2% de media.
Madre mía.
Si a eso le sumamos el incremento de la energía, el incremento es mucho más alto. En tema de obra pública, el Real Decreto mitiga en una importante parte lo que puede ser el incremento de materiales puros y duros, pero no toca la energía. ¿Eso qué hace? Que haya muchos contratos en los que, viniendo con fondos europeos, a lo mejor las empresas no lo ven atractivo de ejecutarlo. Y eso sería un problema importante para España por la llegada de fondos que estamos esperando.
En fin, estaremos atentos. Ojalá entre todos consigamos empujar otro sector clave. Yo estoy pensando, fíjate, más en costes, beneficios y demás, en los puestos de trabajo. Es que me parece tan fundamental. Pedro Fernández, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Gracias y suerte.
Buenas noches y muchas gracias.
Adiós, Pedro. Pues hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Solo con el tono de Carmelo, de Pedro, de nuestros invitados, ya calculas perfectamente la gravedad de la situación. Hemos puesto el foco en los paros del transporte, en el riesgo de colapso, en los sectores fundamentales. ¿Se podría alcanzar un acuerdo que satisfaga a todos? ¿Cuándo? ¿Se notará el desabastecimiento en los supermercados, en las tiendas, en las obras? Esto se le ha ido de las manos a más de uno. Ojalá se solucione pronto, por el bien de todos.